Ya estamos de vuelta, 7:35, y tenemos, como le habíamos anunciado, a Valeria, la doctora Valeria Moy, directora del IMCO. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, contentos de platicar contigo esta mañana y platicar de este artículo que publicaste estos días, muy interesante, por muchos lados. Que yo quisiera empezar casi por la primera línea, que ya hasta ahí está como para detenerse, cuando dices la globalización está en revisión. Yo sigo en shock, Valeria, del discurso del secretario de Comercio en Davos, del Comercio de Estados Unidos, de la semana pasada o antepasada, ya no sé, cuando dice la globalización no ha sido buena para Estados Unidos y tenemos que cambiar el modelo y producir cada país lo que va a consumir. Y yo decía, ¿de veras es el secretario de Comercio de Estados Unidos? ¿Que no fueron ellos los que nos vendieron esta globalización? ¿En qué momento nos cambiaron el guión, Valeria?
Pues no sé en qué momento nos cambiaron el guión, pero claramente Trump no creo que sea el único, creo que está capturando una demanda, una voz que existe en particular en Estados Unidos, desde luego, pero también en el mundo, de empezar a cambiar las reglas de esa globalización. Yo creo que no se da en un vacío y no se da verdaderamente, no creo que se dé ni por México, ni porque México manufacture. No, yo creo que esto está relacionado con una cosa de mucha mayor magnitud, que es la geopolítica, y relacionado en particular con China, ¿no? Con cómo China ha usado prácticas de mercado que son francamente desleales, ¿no? Que van mucho más allá de las ventajas comparativas, porque Mario, pues tú y yo y quienes nos están escuchando nos saben que el comercio pues se aprovecha de ventajas, ¿no? Si tú eres bueno produciendo algo y yo soy mejor produciendo otra cosa, pues cada uno se dedica a lo que es bueno produciendo y comerciamos, y así los dos nos beneficiamos y los dos tenemos acceso a diferentes bienes y a mejores precios. Y eso funciona muy bien cuando tienes, pues, ciertas prácticas de mercado, te diría yo, normales. Normales me refiero a prácticas de competencia, prácticas normales empresariales, pero hay países, en particular China, que no funcionan y no operan y no producen, sobre todo, bajo esas mismas reglas, porque están, pues, apoyadas de forma brutal y de forma completamente fuera de la dimensión común por el gobierno. Están con unos subsidios impresionantes y entonces lo que suele suceder es que pues China, en particular China, pero no me refiero únicamente a China, pues inundan de productos otros países, depredando la industria local. Y yo creo que el riesgo ahí es distinguir la verdadera ventaja, ¿no? Porque pues si China es mejor que otros países produciendo algo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo sea, esa es la ventaja comparativa y qué bueno, y entonces ¿para qué le dedicamos nosotros recursos a eso si alguien más lo produce? Pero pues creo que ya estamos hablando de un juego geopolítico en donde el presidente de Estados Unidos pues cambia las reglas del juego comercial, pero no únicamente por temas comerciales, sino por temas de poderío político.
De acuerdo. Ahorita entramos más al asunto geopolítico, pero déjame detenerme en esto, porque yo sí, o sea, yo tenía creo que 15 años cuando estaba Salinas de presidente, y a lo mejor estoy adoctrinado, pero yo sí he comprado la idea de que las economías crecen cuando hay libre comercio, que un país no tiene que producir todo para su autoconsumo, sino que justamente si hay otros más eficientes y puedes hacerlo, y que lo importante es tu valor en ciertos rubros y que tengas con qué intercambiar, ¿no? Que la integración económica es buena idea y no la independencia o la autosuficiencia. ¿Ya vamos renunciando a esa idea o cómo vamos a cohabitar con esto? Porque yo no sé si ya cambió el paradigma para todos o algunas regiones como Europa van a seguir funcionando bajo ese paradigma. ¿Dónde estamos hoy en eso?
A ver, yo no creo que esto sea de la época de Salinas, ¿no? Salinas, claro, lo enarboló con mucha claridad, pero pues el comercio ha existido siempre, ¿no? Desde el origen de los tiempos, desde el principio de la humanidad.
Sí, desde que alguien se subió un barco ya empezamos con la globalización, ¿no? Claro.
Por supuesto, desde que no puedes producir todo lo que consumes, ¿no? Pero es normal, me parece completamente normal al no poder producir todo lo que consumes. Imagínate si solo consumieras lo que puedes producir, tu canasta consumo sería pues limitadísima. Entonces el comercio ha existido siempre. Salinas lo que enarbolaba era una idea de libre comercio, o sea, menos aranceles, menos barreras a la, al comercio, menos barreras a las importaciones, a las exportaciones, para poder beneficiarnos todos de esas mejores reglas. Y Estados Unidos, pues, estuvo de acuerdo, no solo estuvo de acuerdo, sino que fomentó, pues, este intercambio comercial y la formación de este bloque comercial entre los tres países. Entonces, yo no creo que eso vaya a cambiar, en el sentido de que el comercio no se va a acabar, y esta idea del secretario de vamos a producir todo lo que consumimos, pues yo creo que todos sabemos que no es cierto, pero sí va a tener un impulso proteccionista que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y entonces sí van a intentarlo, Mario. No creo que lo vayan a lograr, porque en el momento que esto vamos a producir todo lo que consumimos se traduzca en mayores precios, una canasta de consumo más chica, que vayan los estadounidenses a su supermercado y no haya aguacates o no haya tenis o no haya cualquier cosa que se... salmón, o sea, que no haya cosa que se produce en otros lados, pues entonces van a decir... oye, no, ya no me está gustando esto del proteccionismo, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues la demanda de los consumidores va a hacer que esto cambie. Entonces, creo que una cosa es el discurso, pero no hay que dejar de oírlo. Sí hay una ola proteccionista en Estados Unidos, que eso llama mucho la atención, pero en Europa siempre ha habido una ola proteccionista,
claro,
Mario. O sea,
claro,
sí, o sea, siempre ha habido una ola proteccionista, y es muy clara esa ola proteccionista desde siempre. Sí, lograron una unión económica, pero incluso en esa unión económica, pues hay bastantes dejos de protección, ¿no? Unos de estos dejos de protección son los productos de origen, ¿no?
Claro.
O sea, tienes regiones que le ponen una marca y un sello a que solo se puede producir ciertas cosas en cierta región. Eso es proteccionismo al final del día. Entonces, yo creo que sí está cambiando el juego. No creo que el comercio se acabe, no creo que la globalización se acabe, pero sí las reglas van a cambiar, y yo creo que México tendría que estar muy pendiente de ello.
Valeria, buenos días, te saludo Oscar Reyes. Ante la posibilidad de un acuerdo binacional, ¿cuál tendría que ser la postura de México en este contexto histórico a que actualmente se está atravesando? Porque hay quien, en diferentes puntos de vista, quien dice... hay que aguantar, son solo 4 años de Trump y saliendo, el tablero se vuelve a reacomodar. Pero también hay otros que dicen México ya no tiene mucho tiempo, tiene que voltear a ver ya a Sudamérica, voltear a ver a Asia, porque el bloque norteamericano está cada vez más desgastado, está cada vez más alejado, ahora con la postura de Canadá de tomar rumbo un poco más hacia Asia y abrir mercado. Y si México permanece en una posición sin definirse como tal o irse abriendo, se va a ir hundiendo poco a poco junto con Estados Unidos. ¿Tú cómo ves?
Hola, Oscar, buenos días. Pues mira, yo creo que ahí México está en una posición bastante compleja, porque ¿hacia dónde podemos diversificar, no? O sea, simplemente, ¿hacia dónde nos vamos? Vamos a pensar en opciones. Tú decías ahorita, mencionabas Latinoamérica. Yo sinceramente creo que no hay muchas opciones de diversificarnos hacia Latinoamérica, porque México, de alguna manera, pues es la estrellita marinera de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos diversificamos que cubra toda la producción que hoy tenemos dedicada a la exportación de Estados Unidos? A Europa, ¿cómo nos vamos a diversificar a Europa? Europa está apenas creciendo, con una población que va a crecer poquísimo y que entonces va a tener otro tipo de problemas económicos. Nos podemos diversificar también hacia Asia. Pero ¿cómo nos vamos a diversificar hacia Asia si competimos con Asia, si producimos más o menos lo mismo? Entonces, México está en una posición complicada, y justo por eso decía, pues el riesgo de lo bilateral no es únicamente que podamos obtener o no mejores condiciones de Estados Unidos. Yo creo que bajo una negociación bilateral, pues no es una negociación simétrica, en el sentido de que vamos a negociar una economía pequeña, como dicen los modelos económicos, con una economía grande. Y entonces Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos y México, podrá extraer mayores concesiones de México de las que se podrían obtener en un acuerdo trilateral, ¿no?
Okay.
Y la opción de diversificar, pues a mí me encanta y suena muy bien en el discurso, pero la realidad es bien distinta, ¿no? hacia dónde nos diversificamos, porque yo creo que Canadá ahí está en una posición distinta. Canadá tiene más opciones de diversificación. Y lo vimos pues muy claramente con la visita de Carney a Beijing, tratando de negociar no un acuerdo comercial, pero sí pequeños acuerdos en bienes específicos, ¿no? México, ¿hacia dónde se va? ¿No? La verdad es que es una duda, porque pues a mí, yo no veo hacia dónde pueda diversificarse mucho México. Creo que puede hacer el intento, sí, por supuesto que puede hacer el intento, pero no podemos descuidar la relación más importante que tenemos, que es con Estados Unidos.
De acuerdo. Muy buenos días, Valeria. Te saluda Diego Calderón. Tu artículo hace mucho énfasis en que el T-MEC tiene un papel vital en el tablero geopolítico, más allá de los beneficios económicos. ¿Qué papel juega México en los intereses de la hegemonía global?
Hola, Diego. Pues mira, yo creo que el T-MEC le dio a México, y ahorita regresamos a la hegemonía global, le dio a México algo que es mucho más valioso que el comercio incluso, que es un marco institucional. O sea, el T-MEC funciona como una institución, desde que era Telecán, ¿no? Funciona como una institución en el que las reglas prevalecen, algo que para México hacía muchísima falta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha sido de enorme importancia para el marco institucional de México, porque de repente, más allá de que intercambiemos bienes y servicios y que el coche se arme y cruce no sé cuántas veces la frontera y demás, le ha dado a México durante muchísimos años reglas claras para operar. Y eso es valiosísimo. Yo creo que ahora esas reglas claras se empiezan a romper, y no por parte de México, se empiezan a romper por parte de Estados Unidos, que está haciendo lo que quiere con el T-MEC. Porque, pues sí, podemos pensar, sí, gran parte de lo que se negocia con Estados Unidos es vía el acuerdo comercial, pero no se nos puede olvidar que ya tenemos un montón de aranceles que sí son violatorios del T-MEC y que esta violación inició por parte de Estados Unidos. Entonces, el hegemón, el que pone las reglas, está rompiendo las reglas. Y entonces México está en una situación muy complicada donde va a tener que pensar estratégicamente qué rol quiere jugar. Sinceramente me parece que el momento es difícil y que necesitamos mucho más allá de negociadores comerciales. Necesitamos estrategas políticos que nos puedan guiar a llevar esta negociación a mejor puerto.
Bueno, pues vaya momento que estamos viviendo y espero que tengamos el equipo para pasar por esta, por este momento que nos describes, y que yo invito a que lean el artículo, que además se detiene ahí a explicar justamente los riesgos de esta negociación entre dos en lugar de entre tres, como ya nos contaba ahorita Valeria. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Gracias, Mario. Mi podcast de mañana va sobre eso, así que mañana escuchen Peras y Manzanas, que va justo sobre eso, platicando con el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Ah, pues muy, más oportuno imposible.
Más
mañana
oportuno.
Lo escuchamos. Peras y Manzanas lo buscamos.
Gracias,
Valeria.
Mario. Hasta luego.
Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.